Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 5, las 10 y 5 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Abrimos la última parte de Tiempo de Juego, que mantiene la configuración habitual. Es decir, estamos hasta las 12 contándoles lo que está todavía dando de sí el mundo del deporte en este intensísimo domingo. Estamos ya en unas fechas en las que hay un montón de deporte, y eso que el motor lo tenemos paralizado ahora mismo, ¿eh?, por aquello de la suspensión de algunos grandes premios por los conflictos de Oriente Medio. Pero hay muchísimas cosas que contar, muy interesantes, buenas noticias y también alguna realmente mala. Estamos ya en la recta final del Campeonato Nacional de Liga en Primera División, que este fin de semana ha servido pues para no sentenciarlo matemáticamente, porque esto se decide por las matemáticas, pero en el que el Barça ha dado un golpe importantísimo de cara a la consecución del título después del empate del pasado viernes entre el Real Madrid y el Girona y la victoria en el derbi barcelonés del conjunto de Hans-Dieter Flick, que a partir de ahora tanto el Barça como el Atlético Madrid como el Real Madrid deben pensar en los compromisos internacionales de la Liga de Campeones, de la Champions, que determinará qué equipos pasan a las semifinales entre el martes y el miércoles. El último partido de... Ah, por cierto, Pedrito, llegamos a las últimas jornadas del campeonato y lo de los equipos de abajo es de locos, ¿eh? Porque estábamos antes repasando, el Elche empezó el sábado siendo equipo de descenso a segunda división, después le pasó el testigo al Sevilla, después el Sevilla se lo pasó al Mallorca y el Mallorca se lo ha devuelto al Elche, eso en 24 horas.
Sí, digamos que ha empezado la jornada pasada y en esta el equipo que ocupa el puesto 18 es el mismo.
Sí.
Lo que pasa es que con 3 puntos más, con lo cual hay un montón de equipos por delante que están temblando.
Claro, es que en 24 horas ha habido otros 3 equipos que han estado ahí metidos,
correcto,
ahí abajo.
El asunto es que si el que está en el puesto 18, el Elche, en la jornada 31, tiene un punto más que las jornadas que se han jugado, 32, eso significa que para salvarte este año vas a tener que tener 41, y espérate que no sean más.
Pues sí, porque seguramente seguirán acelerando y seguirán
ganando
un montón de partidos.
Es que al final, en las últimas jornadas, los equipos que se juegan el descenso son los que realmente están necesitados de victorias.
Claro.
Y que el Betis se juega al quinto puesto, que el Celta se juega al quinto puesto, que la Real Sociedad se juega al sexto, no sé. Pero los que realmente se juegan la vida son los que están abajo.
Efectivamente, así es. Bueno, pues tenemos emoción sin duda alguna asegurada, sobre todo en la parte baja de la clasificación. El último partido del día ha sido el que se ha disputado en San Mamés. Ha sido un partido muy entretenido, un partido incierto en cuanto al resultado y que ha terminado llevándoselo el Villarreal. 1-2 ha ganado el conjunto de Marcelino García Toral, que de esta forma, y aprovechando la derrota del Atlético Madrid en Sevilla ayer, apuntala y de qué forma el tercer puesto en la clasificación. Rubén Martín, San Mamés. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un partido muy bonito, muy vivo y que se ha mantenido muy abierto hasta el último segundo.
Sí, vibrante, porque como los dos equipos en realidad tienen casi la temporada hecha, el Athletic porque está tranquilo, muy lejos de Europa y también lejos del descenso, y el Villarreal, para que te hagas una idea de lo tranquilo que está, tiene a 15 puntos al Betis, que es el quinto. O sea que es que se puede ir de vacaciones ahora, volver en la penúltima jornada y seguiría en Champions. Entonces son dos equipos que lo tienen hecho. El Villarreal ha metido, el primero ha sido un golazo de Cardona de vaselina, el segundo ha sido de Alfon, que debutaba hoy como titular en el Villarreal. El del Atleti le ha puesto un poquito de emoción Guruceta al final, luego en esa jugada luego final que protestaban si había un posible penalti o no sobre Laporte, pero vamos, justa victoria el Villarreal.
Justa victoria y el Atleti que se aleja de los puestos europeos. José Ángel Peña, Gabón, muy buenas.
Hola Joseba, Gabón, buenas noches.
Y la gente está bastante mosqueada en San Mamés.
Sí, eso es lo malo. Mira, un dato que es claro, que a la gente igual no le da importancia en otras ciudades o en otros equipos, hoy no ha llegado a los 42.000 espectadores San Mamés, cuando se está siempre en torno a los 48, 49. Y era desolador ver las gradas de la catedral.
Al final.
A falta de 20 minutos. No, pero al final, Pedro, vale, pero...
Sí, igual que cuando digo al final, es el último minuto del partido.
Sí.
Eso también denota el poco interés que la gente está teniendo en el asunto.
Sí, la desilusión, la frustración, y la verdad es que la cosa pinta muy mal, no ya tanto clasificatoriamente, que bueno, que...
Como hay fantasma todavía, ¿verdad?
Cuidado, pero no, sobre todo en lo que esto puede significar en cuanto a enrarecerse el ambiente en este final de temporada, y teniendo en cuenta pues que hay un cambio de ciclo presidencial que no va a ser tal, pero que va a haber un cambio de entrenador. Pues vamos a ver cómo termina la temporada, ¿eh? Pero la verdad es que la cosa está bastante bastante caliente. Veremos a ver dentro de días con la visita de los Osasuna aquí a San Mamés, pero lo doy a vuelta a ser otro mazazo, sobre todo por la imagen de impotencia del Atlético, que venía de hacer un pésimo partido ante el Getafe, que más que menos confiaba en que, bueno, pues aquí iba a verse la Atlético habitual de San Mamés, pero nada, otro jarro de agua fría y ya son muchos para una afición que quizás también esto hay que decir, se había generado unas expectativas que no eran reales, eso lleva a la frustración, pero es que el equipo no es que no acabe de arrancar, no va a arrancar, eso ya se sabe, pero si no es que no da ni una mínima alegría. Así que vamos a ver qué es lo que dice Ernesto Valverde.
Muy bien, pues enseguida volvemos hasta San Mamés para escuchar la opinión de los protagonistas. Después es Athletic 1, Villarreal 2. Y estábamos muy pendientes también del partido de máxima atención en la Liga Hypermotion, en la segunda división, entre el primero y el segundo clasificado antes de que arrancara la jornada. El Racing y el Almería. Y ha empezado ganando el Almería 0-1, pero después ha reaccionado y muy bien el Racing de Santander, que ha goleado y ha dado un paso muy importante hacia la primera división. El sardinero Jaime del Olmo. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Venía el Racing de cosechar 3 derrotas en los últimos 4 partidos y esto, en cambio, le pega un subidón impresionante.
Sí, sí, ha quitado los fantasmas de un plumazo, porque recordamos que la semana pasada 6-2 en Andorra, una derrota histórica, y José Alberto además sorprendió una decisión un poquito polémica, quitar al portero titular las últimas temporadas, Joaquín Ezquieta, para meter a un chaval sueco de 19 años, Simón Eriksson, en la portería en el partido más importante de lo que quedaba de temporada. Pero como bien dices, reaccionó muy bien en un partido donde hubo muchísimas ocasiones y varios goles en la primera parte. Remontó ese gol de Embarba en la primera mitad con los goles de Andrés Martín y Vicente, y después una jugada muy importante, la expulsión por roja directa de Lopi. En esa segunda parte el Racing pues no marcó dos ocasiones que tuvo claras Gulias Billy. A partir de ahí se niveló la contienda con la expulsión por roja directa de Mario García, y cuando parecía que todo iba a ser mucho más equilibrado, el Racing marcó con 3 goles desde el 79 al 87 para sentenciar, hacer una manita y confirmar que es líder sólido al menos 2 jornadas más.
Muy bien. Jaime, los sobados a la gente que hace de talismán en las retransmisiones locales de COPE de Santander, pues, son bienvenidos.
Vuelve todas las semanas, por favor, Joseba.
Totalmente.
Confiaba yo más que Jaime y que el resto del equipo de COPE Cantabria. ¿Eh?
Estábamos timoratos, por decirlo de alguna manera.
Claro que sí, pero bueno, tenía que llegar.
Lo que está claro, Joseba, es que el Racing, insisto, viene de un 6-2 en casa del Andorra en contra, y contra los 5 perseguidores, es decir, los otros 5 equipos del top 6, lleva 9 partidos, 9 victorias. Le ha ganado los 2 al Almería, los 2 al Depor, los 2 al Castellón, los 2 al Burgos y al Málaga, el único que se han enfrentado, todavía queda el siguiente. Es decir, lleva 27 de 27 contra todos los de arriba. Y aún así está sufriendo para ascender, porque así es el Racing. Ataca muy bien, pero atrás pues tiene lo que tiene.
Sí, pero tenía que frenar la sangría.
No.
La que venía, el partido sobre de hoy todo era... con ganando a la Almería de esta forma, metiéndole 5, caro.
El partido de hoy era 60% el ascenso. No digo que lo hayamos logrado, digo que si lo perdíamos llegaban todos los fantasmas.
Calma. Poco a poco. ¿Qué pasa, Pedrito? No,
que de hecho es una locura que no tiene precedentes. Porque recuerdo que en toda la historia de Segunda División, ningún campeón ha tenido más de 50 goles en contra.
¿Y cuántos llevamos ya?
Y el Racing lleva 54.
Y todavía queda, ¿eh?
Y todavía quedan...
7 partidos.
7. O sea, lo que puede pasar es que al final no sea campeón.
No, deja ya.
Que podría no serlo. Pero en cualquier caso, es que esto no tiene precedentes en Segunda División.
Bueno, pues
un
mira.
Equipo que esté ahí... No ha asegurado el campeonato, pero lo tiene bastante cerca después de la victoria de hoy. Que ha dejado al segundo más atrás. Más de 54. Y es que, espérate, es que el Almería va a 52.
¿En contra?
Los dos.
Joder, pues sí.
Los dos equipos. El que mejor cifra de goles lleva en contra de los que están arriba es el Burgos.
Hombre, sin duda. Y más últimamente.
Que tiene 29, sí. Y el Depor, 38, que está muy lejos también del Almería y del Racing de Santander. Jaime, disfrutarlo. Gracias. Un abrazo. Hasta
un
mañana.
Abrazo.
Que vaya bien. Chao. Recordamos lo que ha pasado en el resto de la jornada, en el resto de los deportes. Por ejemplo, la victoria del Oviedo. Cuidado a los equipos de abajo en primera división. Celta 0, Oviedo 3. El Oviedo que abandona momentáneamente el farolillo rojo y se acerca a 6 puntos de la salvación. Lleva 3 victorias en los últimos 4 partidos y enlaza por primera vez 2 triunfos en este campeonato. El equipo asturiano no ganaba en Balaídos desde 1990 y el Celta está a 2 puntos de la quinta plaza. Cuidado a los equipos de abajo. Mallorca 3, Rayo 0, con 2 goles de Muriqui y 1 de Virgili. Con su doblete, Muriqui se ha convertido en el máximo goleador de la historia del Mallorca en primera división. Lleva 55 tantos, 21 de ellos en esta liga. Vaya porcentajes, vaya datos los del jugador kosovar. Virgili ha marcado a sus 19 años su primer gol en primera división. El Mallorca tiene 2 puntos sobre la zona de descenso y el Rayo, cuidado, solo tiene 3. Y el primer partido del día se ha jugado en Pamplona, Osasuna 1-1, Betis 1. El Betis lleva 7 partidos consecutivos sin conocer la victoria en liga. Es la peor racha desde que Pellegrini está en el banquillo verde y blanco. Ante Budimir lleva 6 partidos seguidos marcando en el Sadar. Mañana se completa la jornada con un partido muy interesante tanto para la zona baja como para la zona europea. Desde las 9 de la noche en Orriols, Levante, Getafe. En segunda división, el ya mencionado Racing 5 Almería 1 y además Mirandés 2 Castellón 2, Cádiz 0 Andorra 1, Huesca 1 Deportivo 1 y Granada 1 Cultural 0. Mañana desde las 8 y media, Valladolid, Eibar. En tenis, Jannik Sinner ha ganado el torneo de Monte Carlo después de imponerse en la final a Carlos Alcaraz por 7-6 y 6-3. El italiano además arrebata al murciano el número 1 del mundo. El ciclismo ha sido impresionante, se han cumplido todas las expectativas en la Paris-Roubaix. No se ha cumplido el pronóstico, ha ganado Wout van Aert después de imponerse a Tadej Pogačar en el sprint dentro del velódromo. Y en la Liga ACB de baloncesto, en la jornada 26, el Madrid ha ganado por 16 en Burgos, Baskonia ha ganado por 2 a Gran Canaria, el Barça ha ganado por 29 al Bilbao, Valencia ha ganado por 7 en Málaga, Unicaja, UCAM Murcia ha ganado por 16 al Granada y el Manresa ha ganado por 10 al Juventud. Y aquí está Germán Mansilla. Hola Mansi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, muy buenas.
Tenemos emoción a tope en la Premier League. Derrota ayer del Arsenal, sorprendente derrota, sí, victoria sí. Hoy contundente del City, y es que estamos en una situación en la que es que al Arsenal se le puede ir todo por el desagüe.
Al Arsenal están empezando a temblar las piernas en este final de temporada. Ayer, no te digo que nadie esperaba, porque es verdad que el equipo está flojeando un poco en Premier, pero una derrota en casa contra el Bournemouth no era previsible. Arsenal 1, Bournemouth 2, hizo un partidazo el equipo de Iraola, que se puso por delante y que luego, a pesar del empate de Jokeres en el 35, fue capaz de reponerse, ganar en el 75. Y los últimos 15 minutos del Arsenal tampoco se puede decir que fueron de avasallar a su rival, de meter en el área al Bournemouth. Evidentemente sí que lo hizo un poco, pero sin grandes ocasiones. Acabó David Raya tratando de rematar el último córner. Es decir, que el equipo de Arteta empieza a dar síntomas de que no es la máquina perfecta que ha sido hasta prácticamente febrero, con actuaciones de jugadores que eran muy destacados, entre otros, por ejemplo, nuestro Zubimendi, que ayer no hizo un buen partido. Está acusando bajas de jugadores como Mikel Merino, evidentemente, que cuando más le necesita es cuando le está faltando la temporada, pero es que lleva detrás a un Manchester City que ya lo único que tiene es la final de la semana que viene, prácticamente, y esto, y la Champions. Ha ganado 0-3 al Chelsea en Stamford Bridge, en una primera parte bastante igualada, pero la segunda parte le ha dado un repaso el Manchester City.
El Chelsea está para sopas, ¿eh?
El Chelsea está horrible, la verdad. Mientras le ha aguantado el físico y ha estado juntito, ha funcionado más o menos. De hecho, ha habido un gol anulado a Cucurella por fuera de juego, pero ya en la segunda parte el City ha sido capaz de desarbolarlo con goles de O'Reilly, de Gay, de Doku al final. Y ya te digo que una distancia entre los dos de 6 puntos. Encima al Manchester City le queda un partido por jugar contra el Crystal Palace y le queda un enfrentamiento directo contra el Arsenal.
Que es el domingo que viene, a las 5:30.
Eso es. O sea que ese es el gran partido de la Premier hasta ahora, la gran final de la Premier. Vamos a estar pendientes a ese partido porque por detrás ya el Manchester United, el United juega mañana, por ejemplo, contra el Leeds. Está a 9 puntos y detrás ya vienen el Aston Villa, el Liverpool. Es decir que la Premier va a estar apretada en los últimos partidos en la lucha por Europa, pero es que lo que no esperábamos es que va a estar también apretada por arriba. Por cierto, ha caído el Tottenham al descenso hoy.
Sí.
Ha perdido...
Ganó el West Ham 4-0 al Wolves y ha salido el equipo de Paco Gémez.
Sí, sí, poco a poco ha ido saliendo el equipo de Paco Gémez.
Además, cuando llegó estaba a 7 puntos de la permanencia. Creo que estaba a 7.
6 o 7 puntos de la permanencia estaba, eso
es. Ya ha salido de ahí,
cuando le fichó en un Espíritu Santo y ahora están ya fuera de permanencia. Ha caído el Tottenham, que ha perdió 1-0 con el Sunderland, así que se mete en apuros porque está a 2 puntos del West Ham y lo va a pasar muy mal para salir de ahí el Tottenham.
Y de cara a la resolución final de la Premier League, ojo a los goles, ¿eh? Ojo a los goles porque si el City gana al Arsenal y gana el partido que tiene pendiente, empatan a puntos. Y entonces ahí la diferencia de goles a favor y en contra es la que determinaría el título de Liga. O sea, esos 3 que le ha marcado hoy al Chelsea se le vienen...
Tanto ahí como luego la lucha por Europa, porque, por ejemplo, United y Aston Villa están empatados a puntos, pero es que el Liverpool está solo a 2 puntos, el Chelsea está ahí a 4 puntos del Liverpool, o sea que están todos bastante igualados. No es tan parecido a nuestra Liga en este caso.
Muy bien. En Italia, el Inter ha dicho que no va a haber emoción,
Se ha empeñado.
Por mucho que nosotros digamos, a ver si hoy, no, con el cómo...
Hombre,
y tal. No.
Porque al descanso, prácticamente en el 44 hemos visto el 2-0 del equipo de Fábregas, justo en el 45 ha marcado Marcus Thuram el 2-1 y así se han ido al descanso y ha salido como un rodillo el Inter en la segunda parte. Ha hecho el 2-3 y el 2-4 con goles otra vez de Thuram y de Dumfries. El Inter en Italia la verdad que está intratable y mira que el Como ha tenido 2 oportunidades al final del partido, 2 largueros, pero no ha sido capaz de empatar el partido y es que encima le han beneficiado los resultados porque el Napoli se ha dejado puntos en Parma, empatado a 1. El Milan ayer en un partido incomprensible perdió 0-3 con Udinese. Eso sí que no se lo esperaba mucha gente, a pesar de que Udinese es buen equipo, lógicamente. Y la Juve, que poco a poco va apareciendo ahí al final de temporada, va rascando puntitos, ha ganado o ganó 0-1 al Atalanta. Y bueno, ya está ahí cuarta clasificado. Hay una diferencia entre el primero, que es el Inter, y el segundo, el Nápoles, de 9 puntos. O sea, en un par de jornadas el Inter puede dejar decidido el Scudetto. La buena noticia para nosotros, por la cantidad de españoles que tiene el Como, es que sigue ahí quinto, enganchado a Europa y de momento cerquita de la Juve, que es cuarta.
Muy bien, y de Italia, de Alemania y de Francia vamos a decir lo mismo de siempre. Porque,
sí.
Porque además el Dortmund ha perdido este fin de semana, con lo cual para el
la
Bayern más fácil todavía.
Se amplía un poco más, a 2 puntos. Ayer el Bayern, como es rival del Madrid y lo contamos, dio descanso a 7 jugadores. Jugaba contra el San Pauli, 0-5 ganó. Y dio descanso a Upamecano, a Tah, sus centrales, a Stanisic, a Pavlovic, a Luis Díaz y a Kane. Dijo el club que había descansado Gnabry por problemas en una rodilla, pero vamos, que estaba bien, que se esperaba que estuviese contra el Madrid. Y lo que tú dices, esa derrota del Dortmund 0-1 con el Leverkusen, encima aumenta más la distancia. El Bayern está a 12 puntos, y si te digo que el Bayern está a 12 puntos, o sea que si te decía que el Inter puede ganar la Liga en 2 jornadas, pues más o menos igual el Bayern en Alemania.
Y en Francia
no ha jugado el PSG,
no ha jugado,
le han aplazado el partido.
4 puntos de diferencia.
¿Sí? Eso es, le sigue sacando los 4 puntos de diferencia. Lo bonito de Francia va a estar en la lucha por Europa, porque están todos prácticamente en 1 o 2 puntos, entre Lille, Marsella, Olympique de Lyon y Rennes están ahí en 2 puntos. Hoy, por cierto, en el Olympique de Lyon, que ha jugado hoy y ha ganado, ha jugado ya a la última hora, no ha jugado Endrick de titular. No sabemos si porque no está muy contento con el Fonseca, el entrenador, o porque también
rajó
se decía
el otro día de él, ¿eh?
Por eso, que también se decía que tiene una molestia. No sé si lo han querido enmascarar un poco para dejarle ahí la suplencia, pero la verdad es que no está pasando mucho en el partido. Y en la segunda parte, justo en el 46, se ha sacado a Endrick y han empezado a pasar cosas. Ha dado 2 asistencias. O sea que, bueno, cuando este chaval está en el campo, es verdad que con más o menos cierto, pero pasan cosas.
Muy bien. Feliz semana de competiciones europeas, Bansi. Gracias.
Chula. Adiós, Joseba. Sí, chao.
Bien, pues en eso nos vamos a centrar, porque tenemos la primera eliminatoria entre el Atleti Madrid y el Barça. Ha hablado de la Liga de Campeones el martes, y el miércoles la resolución entre el Bayern y el Real Madrid. Así que, Antoñito Ruiz, ¿qué tal, Antoñito? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Ha sido un fin de semana muy plácido para el Atlético de Madrid, porque ya se ha desconectado de la Liga, tiene otros intereses más importantes y le ha servido para descansar muchos de los jugadores que estarán el martes en el Metropolitano.
Sí, sí, sí. La prioridad, digamos que ha sido un fin de semana irrelevante, intrascendente para el Atlético de Madrid, y que tenía una prioridad que era que los jugadores que llevan tantos minutos descansen y tengan toda la energía para lo que viene, que es el martes. Y contra el Barça hoy se ha producido una buena noticia, que es que Cardoso ya ha entrenado con el grupo. Oblak ya lleva un par de entrenamientos también con el grupo. Esto no garantiza que sean titular. A mí me contaban ayer que Oblak sí tiene pinta de que pueda ser titular, y además ya tiene ganas el meta esloveno de volver a la portería. Y Cardoso seguramente va a estar en la convocatoria, pero no es seguro que vaya a arrancar de inicio. Pero bueno, recordamos rápidamente las bajas de Barrio, Jiménez y Janko, de Pubil por sanción. Y bueno, pues todos muy pendientes de ver qué pasa el martes, porque si bien el 0-2 es una ventaja apreciable, yo creo que nadie en el vestuario entiende que pueda ser facilita la faena, ¿no?
Sin duda alguna. Y el Barça ayer se pegó un buen subidón moral después de certificar la victoria contra el Español y ver cómo se aumentaban hasta 9 la diferencia con respecto al Real Madrid en la Liga. Elena Condis, ¿qué tal? Muy buenas, Elena.
¿Qué tal? Muy buenas. Sí, dejó la Liga casi liquidada y ahora otra misión. Se han encomendado a la misión de remontar en Champions.
Vale. ¿Y tiene novedades para el martes? ¿Alguna novedad que haya que reseñar?
Son bajas segura Cubarsí sancionado, Rafinha lesionado, va a reaparecer en Champions de Jong. Dijo Flick que podría jugar unos 45-60 minutos, que tienen que consensuarlo. Y puede tener el alta y estar en el banquillo Bernal tras su leve lesión en el tobillo hace 10 días. Mañana el Barça le da todo el peso de la previa a Lamine Yamal, porque es quien va a comparecer a partir de las 5:15 con Flick, a las 6 entrenamiento en el Metropolitano. Y es Lamine también quien ha activado esta operación remontada. No sé si has visto sus redes, su Instagram, Joseba, nueva foto de perfil, LeBron James. El LeBron James con la Copa de Campeón de la NBA en 2016, cuando protagonizó hace una década esa remontada histórica de la NBA al revertir un 3-1 con Cleveland. Pues Lamine Yamal se inspira en el rey de la NBA. Ayer, de hecho, fue el mejor en el terreno de juego. Está cuajando grandes partidos, repartió 2 asistencias a Ferran, marcó el tercer gol, inició la jugada del cuarto gol y Lamin y sus compañeros creen en que pueden revertir este 0-2 en contra. De hecho, Flick ayer dejó claro que no necesitan un milagro, que solo necesitan jugar a su mejor nivel y hacer su mejor fútbol el martes en el Metropolitano.
Bueno, pues así afronta el partido el Barça. Dani Senabrela, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Ha elegido una buena inspiración, sí. Lamine Yamal, ¿eh?
Estaba pensando que precisamente, pues, estaba haciendo cálculos y digo, lleva tantos años jugando LeBron James que hasta le ha dado tiempo a Lamin a verlo jugar, porque LeBron debutó hace muchísimos años, ¿no? Tiene 41 y sigue jugando.
Pues debutó seguramente antes de que Lamin naciera, ¿no?
Sí, sí. Debutó en 2003 en la NBA.
Pues entonces, fíjate, pero bastante antes de que Lamin...
es del draft de 2003.
Le ha salido bien el fin de semana al Barça, ¿eh?
Le ha salido muy bien. Yo la única preocupación que tengo es la alineación que hizo Flick. Yo esperaba, a lo mejor, no lo que hizo el Cholo unas horas después, que eso fue muy bestia y el Barça no tiene final de Copa, pero sí más parecido a lo del Cholo que a lo que hizo Flick. Hablamos de Lamin, encantado, por supuesto, de que Lamin metiera un gol, hiciera un partidazo, le dieran el MVP y esté de subidón, pero yo, Lamin y Pedri, es que no solo decirte que no hubieran jugado los 90 minutos, a lo mejor no hubieran jugado ni un minuto. Yo me los hubiera guardado para el martes, pero... desde luego el que sabe Flick, y si Flick cree que esto es lo mejor y que es lo que va a funcionar, adelante, pero me llama la atención que podía haber hecho, y además sabiendo que el Madrid había empatado, tal vez podía haber hecho un 11 más centrado en el martes, pero no, lo centró todo en el título de Liga.
Sí, lo que pasa es que viniendo como viene la eliminatoria, con tan cuesta arriba que está para el Barça, y que va a ser muy complicado que remonte ese 0-2, pues me imagino que Flick pensaría, vamos a cerrar la Liga. Si el Madrid ya ha pinchado, sí, cerramos nosotros la Liga, 9 puntos, y a partir de aquí vamos a pensar el martes y ya veremos lo que sucede.
Pero para mí la Liga estaba cerrada ya de la semana.
Sí, pero bueno, ya que te han puesto en bandeja ya los 9 puntos, pues dices,
sí,
pues,
la rematas, ¿no? Claro. La rematas, claro. Está bien, pero yo creo que lo del martes es tan difícil que necesitas a un Lamin al 100%, a un Pedri al 100%, a todos los jugadores lo máximo descansados, pero... Sí, será una obsesión mía y quiero ver cómo están el martes. Desde luego, más cansados que los del Atleti, seguro.
Eso seguro.
Porque no jugó casi ninguno.
Sí, porque de todas formas a mí el Barça me sigue sin parecer un equipo brillante. Y ayer incluso hubo momentos en los que lo pasó mal. Cuando metió el 2-1 el Español, dices, ostras, que llegó la sentencia al final, no estaba nada clara la cosa, ¿eh?
El Barça el año pasado era un equipo brillante en el 90% de los partidos y normalito en el 10%, y este año es al revés. Ha hecho algún partido brillante, como el del Atlético de Madrid de vuelta del intento de remontada en Copa, que al final no remontó, y algún otro, pero en general hace partidos de medio gas. Y ayer el Español se lo pone bastante fácil. En la segunda parte no, porque tiene momentos que aprieta, pero a la primera parte el Español sale muy blandito y no se parece en nada a lo que pasó en Cornellá, que aunque ganó el Barça, yo creo que aquel día merecía ganar al Español. Mitrovic hizo un partidazo como portero y en cambio ayer fue todo al revés. Entonces, bueno, con esa inercia pues vas haciendo y en la Liga Española te va saliendo todo. El problema es que en Europa no.
¿Te han preguntado ya sobre los porcentajes de la eliminatoria del martes o todavía no?
Bueno, o sea, antes de empezar dije 50-50 y
sí,
ahora...
No, lo digo ahora, ya.
Yo te diría 90-10 o 80-20. O sea, bueno. Creo que el Atleti lo tiene muy en el bolsillo. Evidentemente el Barça no hay que descartarlo nunca, pero no es es lo que tú dices, no es el Barça que enamora, que arrolla, que era una máquina del año pasado. Es un Barça de talento, por supuesto, pero es que además cada vez es más difícil. Quiero decir, cada vez le pedimos que gane primero sin Rafinha, luego sin De Jong, que ahora parece que va a volver, sin Bernal, sin tal, se lesionan los laterales, ahora, o sea, además de que no estás fino, además te pasan todas estas cosas, yo veo difícil que el Barça, muy difícil que el Barça remonte.
Y sobre todo porque se tiene que fijar en las individualidades. Hombre, evidentemente las individualidades siempre han aportado mucho al colectivo, pero ahora es que parece que o funciona un Lamin, un Pedri y tal, o si no, sí. No tiene
la
pinta de que...
Lamin la puede liar siempre.
Sí, sí,
pero
por supuesto.
De los equipos que mejor en general le defienden al Barça y saben crear dispositivos que pongan incómodo a la estrella de turno, lo hacía ya con Messi, Simeone, que le diseñaba jaulas y marcajes especiales y tal. Bueno, yo creo que...
¿Jaulas?
Aquí le llamamos la jaula, gusta, porque eran cuatro tíos que cubrían casi las cuatro esquinas en las que se podía mover Messi. Y yo creo que a Lamin también le pueden complicar la vida. Evidentemente sigue siendo el mejor o uno de los dos o tres mejores jugadores del mundo. Pero estaría más tranquilo si jugara contra un equipo menos que conozca menos al Barça que el Atleti del Cholo.
Pues, le damos a Dani un posible once, Joseba, para que
venga,
vaya preparando
favor.
el tema.
¿Pero del Barça?
No.
Luego el que Elena nos dé del Atlético.
Pero vas a decir arriba, no.
Y arriba, no. Del Atlético Madrid yo creo que se va a parecer mucho este que te voy a dar.
A ver, te lo doy yo.
Dámelo tú, es facilito. Dámelo tú.
Muso.
No, Oblak.
Oblak.
Va, si Oblak está...
Sigue tú, vale, ya no sigo.
Si Oblak... No, es que esa era una duda razonable, Muso. Vale. Si Oblak está, que parece que va a estar, yo creo que va a volver y luego en la Copa juega Muso. Molina, Lenormand, Langlet, Ruggeri, eso no hay duda porque Pubil está sancionado, ¿no? Y Jiménez y Janko lesionados. Juliano, Llorente, Koke, Lukman. La duda, Lukman, Nico, yo me inclino a pensar por Lukman. Y Julián y Griezmann arriba. Ese es el 11.
Vale. Y está Juan Gato, la Gatuno. ¿Qué pasa? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba.
90-10 decía Dani, luego ya rectificamos 80-20. Venga, vale. ¿Cuánto le das tú a la eliminatoria?
Yo 70-30. Voy a ser cauto.
Sí.
Porque...
Bueno, 70-30 no está mal.
Sí. Sí, pero es verdad que si un equipo que puede dar la vuelta a la eliminatoria es el Barcelona. Es verdad que este Barcelona o este Atlético de Madrid le ha cogido la medida al Barcelona. Se ha convertido en su némesis, parece que le tiene tomada la medida y le hace goles y le sabe buscar la vuelta a Simeone, a Flick. Y tiene un resultado muy, muy favorable. Ahora, yo le escucho a Antonio decir la alineación y cuando escucho la línea defensiva, no es que me echa a temblar, pero bueno, porque Lenormand ha recuperado su mejor versión.
Sí, es verdad.
Pero Lenglet, en lo que te da de salida de balón y sortear la defensa adelantada del Barcelona, lo hace muy bien, pero en defensa, ahí me genera dudas. No, por eso no voy a confiar en el equipo, ¿no? Pero no es la defensa que uno pensaba que iba a jugar. Tú piensas que vas a jugar con Pubil y con
lo de Black lo ves Hanco. Claro, Gato, porque es evidente que es uno de los mejores porteros que han visto nuestros ojos.
Sí, pero
claro.
Si está al 100%,
claro. Sí,
claro,
sí.
Meter un portero
si no está al
100%,
no.
Claro, Dani, ¿sabes lo que pasa? Que, o sea, yo te digo, yo no he visto ningún portero suplente desde que lleva Black en el Atlético de Madrid que le haya hecho tanta sombra como Muso, y eso es mucho decir. Pero si está al 100%, yo creo que... O sea, porque fuese la competición como la Copa del Rey, que ahí sí que va a jugar Muso, pero yo creo que ahí sí que va a ser Oblak.
Vaya semanita para el Atleti, ¿eh?
Sí.
El martes de la semifinales y el sábado la final de Copa con la Rey.
Claro, es que yo entiendo que si sigues el partido a partido del Cholo, no te puedes ir a la final, pero yo me voy a la final porque yo quiero que el Atlético de Madrid vuelva a campeonar. Yo quiero que sea campeón, en detrimento de tu Real Sociedad. Pero yo, para mí, eso es lo máximo. Lo que pasa es que en el recorrido tienes esta eliminatoria de Champions que se ha puesto muy de cara y tienes que economizar esfuerzos. Yo creo que, lo que decía Dani, yo creo que le puede pasar factura al Barcelona. Yo creo que la
Atlético de
Madrid,
por eso, que también se...
Para competir sin desgaste, y en eso lo ha hecho bastante bien. Yo no sé si es el plan que tiene Simeone, que decía que tiene un plan.
Dani se abre la Dani, que tal muy Dani se abre la Dani, que tal muy
bueno. Reservar a tu gente para atenderlos al máximo de estos dos partidos que tienes.
Tienes dos batallas para que la
campaña
sea extraordinaria.
Pero del Barça.
Pero vamos a darle un posible
Barça. El Atlético de Madrid va a jugar el martes con... parte de su mirada o mirando de reojillo del sábado.
No,
porque,
no,
porque
supuesto,
no se va a acordar
no,
nadie
no,
la final
pero,
del
pero
sábado.
Pero que tú ahora mismo, aunque tengas esta eliminatoria tan franca y tan a favor, tú sabes que tienes un partido el sábado que te puede dar un título.
Ya, o sea, pero yo que creo que no. Ni se les pasa por la cabeza el partido del sábado. Yo
no,
creo,
me da la sensación.
No.
Dentro del plan que habla el Cholo, también lo dijo antes del partido de ida en Barcelona de Champions, cuando se emocionó con Griezmann, dijo que él está convencido de que en Champions le quedaban 5 partidos, eso claro, significa claro, cuartos, claro, semis y final. Sí, final claro. Pero convencido que, mira que el Cholo nunca arriesga, no, y vamos a jugar 5 partidos.
Bueno, pues nada, será uno de los platos fuertes de la próxima semana, en la que hay bastantes platos fuertes, por cierto. Elena, ¿quieres decir algo más? Que has estado muy callada.
Bueno, que hoy, por ejemplo, han ido a ver el derbi contra el Español, el derbi de filiales, jugadores canteranos, que lo viven de una forma muy singular. Por ejemplo, Lamín, Gaby Valde, también estaba Flick. Y decir que ayer la afición del Camp Nou se quedó, gran parte de la afición, sobre todo esa zona del Gol Sur, la grada de animación, con el cántico sí se puede y los futbolistas dando una vuelta de honor.
Muy bien. Elena, Antoñito, Dani, Gato, gracias a todos, que vaya bien.
Hasta luego.
Las 11:34, hora menos en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Ya está Fernando Díez preparado. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Joseba. Victoria histórica de Peter Magyar en Hungría, que ahora mismo, con más de un 93% del voto escrutado, resulta vencedor de las elecciones y aterrizará en el Parlamento húngaro con 138 escaños frente a los 54 con los que se quedará quien ha sido los últimos 16 años presidente del país, Viktor Orbán. Magyar se convierte así en el nuevo primer ministro de Hungría, encabezando un proyecto europeísta y recibiendo el voto a favor de más de la mitad de los electores.
Hoy la verdad ha triunfado sobre la mentira. Hemos ganado porque los húngaros no preguntaron qué puede hacer su patria por ellos, sino qué pueden hacer ellos por su patria. Los húngaros dijeron no a la manipulación, no a la mentira, no al engaño y no a la traición.
Es una dura derrota para Viktor Orbán, considerado uno de los aliados de Vladimir Putin en la Unión Europea y quien hasta ahora se ha limitado a decir que trabajará por su país fuera del gobierno.
Aún no sabemos lo que significa para el futuro de este país el resultado electoral de esta noche. Eso el tiempo lo dirá. Pero sea como sea, trabajaremos incluso desde la oposición y serviremos a la patria.
Desde aquí, tanto el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, como el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, han felicitado a Magyar por su victoria, ambos a través de X, y celebrando que Hungría haya votado a favor de un partido pro-Europa. Arranca este lunes, una semana importante para la política nacional. El gobierno de España prevé aprobar esta semana la regularización de cerca de 500.000 de migrantes residentes en el país. Se espera que este martes el Consejo de Ministros dé luz verde al proyecto, un Consejo de Ministros en el que, por cierto, no estará de forma presencial Pedro Sánchez, quien se encuentra en China y tiene en agenda una reunión ese mismo día con el presidente del gigante asiático Xi Jinping. El principal partido de la oposición, el Partido Popular, insiste en que la regularización no cumple con los estándares de seguridad. Así lo ha recordado la portavoz Cuca Gamarra.
¿Qué más tiene que ocurrir para que el gobierno dé marcha atrás en esta regularización masiva de inmigrantes que pone en cuestión la seguridad en nuestro país? Que cuenta con el rechazo no solo de la mayoría del Congreso, sino que cuenta con el rechazo de Europa.
Y solo una cosa más, mañana se reanuda el juicio por el caso Mascarillas. Hay que estar muy atentos a las declaraciones porque entre el lunes y el miércoles darán su versión de los hechos algunos de los testigos que han ocupado puestos de más responsabilidad en varias instituciones del Estado durante estos últimos años.
Adelante, pasa. Dime por qué quieres este trabajo.
Es que me gusta ser asistenta. Para buenas familias, claro, sabes que tienes.
Escuchamos
que
el tráiler de la película La Asistenta, basada en la colección de libros que lleva el mismo nombre y que ha escrito la autora, hasta ahora conocida por el seudónimo Freida McFadden, pero quien esta semana ha revelado su auténtica identidad. Se trata de Sarah Cohen y ha dicho que sale del anonimato por las dudas y teorías especulativas que muchos fans divulgaban sobre ella misma. Lleva 12 años escribiendo, una labor que ha compaginado con su otra profesión, es médico especializada en trastornos psicológicos.
¿Qué vidas más completas tiene la gente, oye? Cuando ¿sí? te enteras de lo que hace, de todo lo que hacen, y dices, ¿y en qué estamos los demás?
Pues sí, efectivamente, uno piensa que está perdiendo el tiempo.
O que lo hemos invertido mal. No, ni mucho menos. Feliz semana, Fernando, gracias.
Igualmente, a vosotros. Chao.
COPE, estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Las 11:38, hora menos en Canarias. Seguimos en la última parte de tiempo de juego de este domingo, que nos va a llevar hasta las 12 de la noche en primera instancia, para abrir a esa hora, medianoche, como todos los domingos, el Tertulión, en el que hablaremos de muchas cosas que ha sucedido en el mundo del deporte. Y estaremos también pendientes de lo que viene, de lo que nos viene en los próximos días. Hemos hablado del Atleti Madrid-Barça del martes, tenemos que hablar evidentemente del Bayern de Múnich-Real Madrid del próximo miércoles. Miguel Ángel Díaz, hola Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Partido para el que puede ser duda Mbappé.
Pues yo creo que no.
Vale, lo digo porque hoy no ha entrenado, ¿no?
Hoy no ha entrenado, si lees exactamente lo que comunica el club en el parte de entrenamiento, dice que le aplicaron puntos en la ceja derecha después del partido ante el Girona, en concreto 3, y hoy no ha podido saltar al césped por molestias y por precaución. Así que habrá que esperar. Yo creo que mañana está previsto que en el penúltimo entrenamiento, todavía en Madrid, el equipo viaja el martes a Múnich, ya participará y por lo tanto no peligra su presencia en este partido. Recordemos que van a ser baja Courtois, Rodrigo y Tchouaméni por sanción, que es un auténtico quebradero de cabeza para Álvaro Arbeloa, que tiene que recomponer el centro del campo. Hoy, por cierto, el presidente Florentino Pérez ha entregado las insignias de oro y brillantes y de oro a los socios más veteranos, y en ese discurso oficial ha dicho: nadie se rinde, vamos a seguir luchando hasta el final. Te cuento que el Madrid sigue indignado por lo que sucedió el pasado viernes en el Bernabéu. No entienden que esa acción sobre Mbappé no fuera castigada con penalti, y luego que en la retransmisión incluso no se viera la sangre en la frente del delantero francés. De cara al partido del miércoles, en el que se juega el Real Madrid ya por completo la temporada, y como decíamos, nada más pitar el árbitro el partido de ida, pues yo creo que Militao, Mendy y Bellingham van a tener cabida en el once inicial, y a partir de aquí vamos a ver quién cierra el centro del campo. Yo creo que Bellingham, Valverde y Güler tienen plaza segura. Cotiza a la baja Thiago Pitar, vamos a ver si el canterano puede colarse ahí, o si no, entre Camavinga y Ibrahim debería salir el cuarto inquilino. Y a ver dónde juega Camavinga, porque el otro día en el ensayo contra el Girona, al lado de Bellingham por dentro, la verdad es que no cuajó una buena actuación e incluso recibió algún silbido. Como digo, mañana penúltimo entrenamiento, viaje el martes a Múnich. Los últimos 4 resultados del Madrid allí en el Allianz le valdrían 3 al menos para forzar la prórroga. Se ganó con Ancelotti en el banquillo en 2014, 0-4, con 2 de Cristiano y 2 de Sergio Ramos. Y los 3 últimos, 2-1-2 y el último empate a 2, que luego al final acabó rematando el Real Madrid con un doblete de Joselu y se metió en la final hace un par de años.
Muy bien, pues así está el Real Madrid, pero todavía quedan 72 horas para ese partido en el Allianz Arena. Luego lo comentamos en el tertulión. Hasta luego, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Repaso de los partidos que se han jugado hoy en Primera División, como por ejemplo la victoria del Oviedo 0-3 en Vigo, en Balaídos. Santi Peón, hola Santi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas noches.
Cierra el Celta una semana horrible, ¿eh?
Sí, la semana ha sido terrorífica. Bueno, semana, podríamos incluso acortarlo más, ¿no? De jueves a domingo ha sido absolutamente terrorífico, porque bueno, es verdad que la jornada anterior el equipo de Claudio Giraldes, sufriendo, había sido capaz de remontar en Mestalla, pero fíjate cómo son los números. Este Celta que tanto enamora y que tanto gusta a la gente del fútbol en general, viene de encajar ni más ni menos que 12 goles en los últimos 4 partidos. En los 2 últimos, los 3 de Alemania y los 3 de hoy, frente a un Real Oviedo que llegaba a colista y que ha dado un auténtico baño al equipo de Claudio Giraldez, sobre todo en la segunda parte. Lo bueno para la afición del Celta es que no hay ni siquiera medio segundo para despistarse, porque todos los ánimos están puestos en conseguir algo que sería una hazaña que desde luego quedaría escrita para la historia del fútbol si este Celta es capaz de remontar los 3 goles en contra que se trae del partido de ida frente al Friburgo. Eso va a suceder el próximo jueves a las 7:45 de la tarde. Fíjate si la gente está enchufada, Joseba, que después del partido de hoy le he preguntado a Claudio Giraldez en sala de prensa qué le diría él, a falta de 4 días para el partido, a todos aquellos que consideran a estas alturas de la semana que es absolutamente imposible que el Celta sea capaz de revertir el resultado frente al Friburgo.
El que no crea, que no venga al partido. Es así de sencillo. Hay que creer en estos jugadores, porque lo han demostrado muchas veces, porque nos han hecho ilusionarnos a todos, porque tenemos un vestuario celtista y porque este equipo ha sido capaz de hacer 3 goles y más en muchísimos partidos, y lo vamos a pelear hasta el final. Y como dije en la eliminatoria anterior, nos tendrán que matar. Vamos a dar todo lo que tenemos dentro de nosotros, y cuanto más gente crea, más fácil va a ser que podamos conseguirlo.
Pues creer es gratis y tener ilusión también es gratis, con lo cual, mira, pues eso es lo que le queda a la afición celtiña. El Oviedo, Santi, ha dejado muy buenas sensaciones, está a 6 de la permanencia. Este equipo no está muerto, ¿eh?
El Oviedo hoy ha sido un equipo fantástico. Es verdad que las últimas semanas se viene notando la recuperación del conjunto de Almada, pero es que hoy le ha dado un baño, sobre todo en la segunda parte. Es verdad que la primera mitad el Oviedo a los puntos hubiese llevado el partido, se hubiese llevado también los puntos, pero es verdad que en la segunda mitad ha sido tremendamente superior, con un Celta que es verdad que ya levantó la bandera blanca de prácticamente rendición, pensando seguramente, aunque fuese sin querer, en lo del próximo jueves en Europa League. Pero hay que reconocerle todo un mérito, todo este mérito al conjunto Carballón, que vaya si está consiguiendo animar a su parroquia, y vaya si se está agarrando con todas sus fuerzas para intentar conseguir una permanencia que hace un par de semanas parecía prácticamente que imposible, y que después de estos últimos resultados está sin duda cada vez un poquito más cerca.
De hecho, ha sumado 2 victorias de forma consecutiva, la primera vez en lo que va de campeonato. Hasta mañana, Santi, gracias.
Hasta mañana, chao.
Nos vamos hasta Pamplona. Alberto Sanzol. Alberto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A alguien le vale el Osasuna 1-1?
Pues yo te diría que ninguno, porque es verdad que el Betis le saca un punto al Celta, pero necesitaba los tres puntos para volver a ganar, que no ganaba en Liga desde el 15 de febrero, y no le sirve a Osasuna porque ni le da la permanencia ni le acerca a Europa. Es verdad que el partido ha sido como espectador muy bueno, el Betis ha empezado muy bien con un golazo de Abde a pase de Bellerín, luego ha empatado Osasuna de penalti de Budimir, que no para de marcar goles. Eso sí, ha dicho Pellegrini luego en rueda de prensa que era un penal medio controvertido, y Alessio Lisi tampoco ha terminado contento con el árbitro. Bueno, ninguno de los dos, con la cantidad de amarillas en una buena primera parte, que no ha pasado nada y que había cinco ya en el campo con amarilla, y ha acabado Alessio Lisi de rueda de prensa quejándose porque en una jugada en la que el Cucho Hernández suelta el codo con Juan Cruz, dice el técnico rojillo que llama en línea al árbitro para que lo expulse, y acaba con una amarilla para Juan Cruz y para el Cucho. Así que ninguno contento.
Bueno, pues tenía pinta de que ninguno estaba contento después del empate. Hasta mañana, Alberto, gracias.
Un fuerte abrazo.
Y el Mallorca, que ha comenzado su partido en puestos de descenso, ha salido después de ganar claramente 3-0 al Rayo Vallecano con dos goles de Muriqi, del jugador kosovar, que ha sido el protagonista después por los cánticos que se han oído en la grada de Solmos. Jordi Jiménez Palma, ¿qué tal, Jordi? Muy buenas.
Muy buenas, tanto hablar de jornada retro, Joseba, y aquí lo único retro que ha habido es que ha vuelto la alegría, que hacía mucho tiempo que casi no se recordaba.
Mira.
Y sobre todo que la gente ha vuelto a cantar cosas que hacía tiempo que no se cantaban, porque el Mallorca ahora sí convence. Le ha dado la vuelta como al calcetín Martín de Michelis. Desde y luego. un nombre propio que lo acabas de decir. Vera Muriqi, que ha escrito su nombre ya en la historia del Mallorca. Con los dos goles de hoy suma 21, a dos de Mbappé en el Pichichi, y 55 goles desde que llegó al Mallorca. Máximo goleador ya histórico del Mallorca en primera división, superando a una leyenda como Samuel Eto'o. Él, por lo tanto, ya es leyenda también. Ha marcado 21, 9 con el pie izquierdo, 6 de cabeza, 5 de penalti, 5 con el pie derecho, 4 dobletes en los últimos 10 jornadas, ha marcado en 5 ocasiones. Y sobre esos cánticos que acabas de poner, Joseba, le han preguntado en Movistar a Vedan Muriqi.
Pero aquí la gente está pidiendo Balón de Oro. Es posible por los números, ¿no?
Pues están locos, tío, qué Balón de Oro. Pero qué Balón de Oro. Yo lo intento a mi máximo y a ver si sale algo bueno, ya lo veremos.
Qué jugador y qué tipo este, Jordi.
Extraordinario, porque además de Michelis le pone como ejemplo, no por los goles tan solo, por todo lo que aporta, por todo lo que lidera, por ponerse como ejemplo, por preocuparse por sus compañeros, por fallar un penalti en Elche hace tres jornadas y decir el siguiente lo meto, pero es que no ha llegado ese penalti, pero es igual, está marcando goles y es un rematador exquisito. El Mallorca además está ofreciendo una mucho mejor versión desde la llegada de Michelis, con 10 puntos de 15, o sea que el Mallorca ahora mismo es otro.
Muy bien, Jordi, pues a seguir disfrutando. Gracias, que vaya bien.
8 millones pagó Joseba, 8 millones el Mallorca por Muriqi al Lazio. O sea, tú dime si no son los 8 millones mejor invertidos en el mundo del fútbol.
Ha pasado casi una hora desde que ha terminado el partido de San Mamés y acaba de comparecer en la sala de prensa del Estadio Rojiblanco el Chincurri Valverde. Tengo curiosidad por saber qué está diciendo.
Sus jugadas.
Recuerden que el partido ha terminado con protestas. Bueno, ha habido protestas a lo largo de la segunda parte, sobre todo en contra de los jugadores de la Atlético.
El descenso a 6 puntos, aunque tú venías advirtiéndolo ya hace mucho tiempo, las derrotas en Getafe y la de hoy ya hacen mirar directamente hacia abajo, ¿no?
Bueno, no es una cuestión que si estás metido dentro de este negocio del fútbol siempre la tienes en cuenta. Nosotros siempre miramos para abajo y para arriba, claro, se puede mirar para todas partes, pero quien no es consciente de esa situación es que no sabe de qué va esto.
Hola, Ernesto. Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿Duelen los silbidos del público y especialmente que parte del público reproche al equipo que no le eche lo que consideran que hay que echarle?
Bueno, en el fútbol siempre pasa lo mismo. Tienes que ganar. Si no ganas, pues bueno, a la gente no le gusta. Aquí y en todas partes. Cada público siempre piensa que es diferente, pero en el fondo todo es igual. Hay que ganar.
Pues no se quiere extender mucho de las respuestas el Chincurri o Valverde, pero ha dejado claro que evidentemente están mirando para atrás, para abajo, y que las protestas pues evidentemente duelen, aunque él no quiera reconocerlo. Una pregunta más.
¿Has escuchado un poco la afición, esos silbidos, y has hecho un gesto como...
Te fijas en todo, ¿eh?
Estamos pendientes. No sé, ¿qué sentías tú en ese momento cuando has visto que la respuesta un poco del público era reprocharle al equipo en el primer tiempo?
Que vamos perdiendo, nada. No tengo nada que decir de eso.
Uf, pues no tiene ganas de responder hoy el Chingurri Valverde. No está muy contento, evidentemente. Tiene motivos para ello. Angelito García, hablamos de tenis. No ha mostrado su versión, la mejor versión Carlos Alcaraz, que ha perdido el torneo de Monte Carlo y ha perdido el número uno. Bueno, pues no ha salido bien la cosa hoy.
Ni mucho menos. He visto una estadística ahora hace nada, Joseba, que ha fallado 14 reveses de largos, a dos manos, que se le han ido largos. A mí me ha parecido el peor golpe durante el partido, pero es verdad que ha estado incómodo. No sé si el viento le ha molestado más de la cuenta, pero yo he visto un Sinner, sobre todo en el segundo set, muy superior. En el tiebreak es verdad que lo que ha mandado son los primeros saques, que Sinner los ha metido todos y Alcaraz no. De hecho, lo ha dicho él mismo cuando se ha dirigido al banco y dice, no meto ni uno, él los mete todos y esa es la clave. Y luego es verdad que Sinner ha sido superior. Me preocupa porque se entierra, porque nunca había ganado un gran título en tierra y Alcaraz solo lo había ganado hace 4 años en una final en UMAG muy rara, Sinner en tierra batida. Me tranquiliza porque, bueno, quedan muchos torneos por delante. Alcaraz sigue diciendo que lo va a jugar todo, Barcelona, Madrid, Roma, y que evidentemente la gran batalla será en Roland Garros. Figúrate cómo estará jugando Sinner, lo regular que es, y que, por ejemplo, ha ganado los últimos 4 Masters 1000, que Alcaraz es el actual campeón de 3 de los 4 grandes y no es número 1 del mundo. O sea que la cantidad de puntos que le ha quitado Sinner en otros territorios.
¿Cuántos Master 1000 lleva? 4 ganados.
4 seguidos.
Los 4 que, o sea, se han
París,
jugado.
París, Indian Wells, Miami y Monte Carlo los ha ganado seguidos, casi sin ceder sets. El otro día cedió uno y demás, pero bueno, arrollando. Veremos. Y veremos, por cierto, que tengo alguna duda, lo ha dejado en el aire, si Jannik Sinner juega a Madrid. Igual Sinner, ostras, es de los que quiere descansos. Y no descarto que se salte.
En Italia no va a descansar, ¿no?
No, Roma va a jugar seguro. Eso el año pasado ser. La sanción fue a la carta para que llegase a Roma justo para Roland Garros. Puede venir, ¿eh? Ahora he hablado con el torneo me dice, oye, aquí sigue confirmado. Es verdad que ha dicho que se lo tiene que pensar, pero de momento nuestra idea es que venga. Pero lo ha dejado ahí un poco en el aire, veremos a ver qué hace. Y por cierto, dos imágenes que me han encantado. Más allá de que Alcaraz, sonriente, ha firmado 1000 autógrafos y tal, ha tenido un detalle de esos de campeón. Lo que decimos siempre en el fútbol, de si se van, cuando entregan la copa, si hacen el pasillo, si no, si tal. Se ha quedado Alcaraz aplaudiendo y sonriendo mientras Sinner se tiraba desde el trampolín del Club de Monte Carlo, que es lo que hace siempre el campeón. Igual que en Barcelona, cuando se tiran a la piscina con esto, pues esto es lo mismo, pero desde un trampolín. Y Alcaraz estaba allí aplaudiendo, sonriendo. Bueno, gesto de campeón, se llevan muy bien los dos. En la red también la felicita.
¿Ahora Barcelona, entonces?
Sí, Barcelona seguro.
¿Cuándo debuta Carlos?
Debuta Carlos el martes, quiero no equivocarme. El miércoles, el lunes da la rueda de prensa a las 4:30. Tiene un cuadro con ciertas bombas. Y tengo muchas ganas de ver en Barcelona a Rafa Jodar. A varios más también, pero a Rafa Jodar, a ver qué tal, si enlaza lo que hizo en Marrakech con Barcelona y Madrid, que le apetece muchísimo jugar.
¿Y del top 5 quién va a Barcelona?
A Barcelona del top 5. Djokovic descansa, Sinner no, Zverev tampoco, no, irán los de Cheme. Bueno, Ruth se ha caído a última hora, se ha caído Baserot hoy, se están cayendo bastantes estrellas de las grandes.
O sea que en teoría debería ganar Carlos bien.
Sí, a bueno. Ver, a priori sí.
Y si gana, recupera el número uno, ¿no?
¿Ángel? Eso es. Recuperaría 170 puntos y ahora mismo Sinner le saca 160. Es decir, por 10 puntitos se pondría otra vez número uno Carlos. Y bueno, para tenerlo ahí. Yo tampoco te creas que estoy muy pendiente del número uno, aunque ahora con este cambio de liderato le saca una semana exacta, 67 contra 66, Sinner a Alcaraz.
Muy bien. Y las últimas semanas nos han estado escuchando, que hemos dicho reiteradamente que la París-Roubaix iba a ser la carrera en la que estábamos todos pendientes por si Pogacar ganaba por primera vez o no, y hemos sido muy pesados con esta carrera, pero es que Arauz ha respondido a las expectativas. Ha sido una carrera extraordinaria.
Ha sido un espectáculo increíble. Joseba, yo creo que es la carrera más impredecible del mundo. No ha llovido, que durante la semana se especulaba con que podía llover, y muy al contrario, había polvo, que ha sido también un poco un inconveniente en los tramos de pavé, y la verdad es que ha pasado absolutamente de todo, desde 120 kilómetros a meta. Todos los favoritos se han visto perjudicados. El que más ha sido Mathieu van der Poel, que en el bosque de Arenberg, el primer tramo 5 estrellas del recorrido, ha sufrido un pinchazo, le ha dejado su bicicleta el compañero Tibor del Grosso, no le entraban las calas, ha tenido que cambiar 2 veces de bicicleta, y desde ahí ha ido 95 kilómetros en persecución de Pogacar. Pogacar, 20 kilómetros antes, también había pinchado, ha tenido que cambiar 2 veces de bicicleta, y yo creo que ahí ha gastado unas fuerzas que le hubieran hecho falta al final. Y el propio Wout van Aert también ha tenido sus inconvenientes, y se han plantado los dos solitos en el velódromo de Roubaix. Yo creo que Pogacar tenía confianza porque en estas clásicas con tantos kilometrajes, con tanto kilometraje, a veces ha ganado algún sprint a estas bestias, pero van Aert ha sido más rápido. Ha dicho Antonio Morgado, compañero del UAE de Pogacar, que tenía un pequeño pinchazo en la rueda trasera que tenía un poco...
Igual ha perdido un poco de presión. No era un pinchazo bestia porque en llanta no puedes sprintar.
Totalmente, claro. Totalmente. Pero Pogacar al acabar ha dicho... ¿Cómo queréis que gane a un tío que ha ganado un sprint en los Campos Elíseos? Así que, bueno, ¿te acuerdas que te dije que me daba un poco de miedo que Pogacar ganara la Paris-Roubaix para que se le acabaran los retos?
Pues hala, mira, hasta el año que viene ahí lo vais a tener.
Tendrá que volver otro año. Esta semana tenemos o Gran Camiño, la carrera gallega que empieza el martes, no con demasiada buena participación, y a partir del domingo empiezan las clásicas de las Ardenas. Domingo Amstel Gold Race, miércoles Flecha Valona y dentro de dos domingos la Lieja-Bastoña-Lieja.
Vale, la carrera de Galicia casi merece más la pena verla por los paisajes que por el ciclismo como tal.
Mira, y termina la penúltima etapa en Padrón. En la tierra de Pepe Domingo Castaño.
Ah, mira qué bien. Pues entonces, razones de más para verlas. Enseguida vamos a Samamés porque acaba de terminar la rueda de prensa del Chingurri Valverde. Pero antes, Quique Iglesias. Hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Estamos viendo la resolución del Máster de Augusta, que nos ha dejado una montaña rusa de emociones para Rory McIlroy, porque seguramente ha jugado el peor día de su vida y ahora está a punto de ganar. Bueno, a punto es de que ganar, está cerca de ganar.
Bueno, lo tiene en su mano, está con menos 13, ha hecho verdis al 12 y al 13 en el Amain Corner, con lo cual ha marcado diferencia. Pero es que viene por detrás apretando mucho el número uno del mundo, Scottie Scheffler, que no es cualquiera, que anda en el 17 con menos 11 a dos golpes. Justin Rose, mi favorito y mi preferido, está con menos 11, acaba de hacer verde al 15. Con lo cual, Rory McIlroy, que defiende chaqueta verde, tiene menos 13, menos 11 para Scheffler y Rose, y un poco más lejos ya Young, Hatton y Russell Henley. La imagen fea del día, feísima, de Sergio García, Sergio, en el hoyo 2,
sí.
ha roto el drive, aposta además, muy mal, ha perdido perdón así de aquella manera, y se nota, bueno, ha recibido la reprimenda de la gente de Augusta y se espera sanción para él, y no es para menos porque esas cosas no se hacen.
Claro. ¿Por qué te rías, Angelito?
No, porque ha dicho luego, le han preguntado, pero ¿cómo es posible dar toda una vuelta en Augusta sin driver? Y dice, mucho más fácil, juega siempre con la madera 3 y ya está. No creo que sea el momento ya después. Ha pedido medio disculpas, que evidentemente no está orgulloso y tal, pero no creo que sea el momento para bromear. No tienes que hacer eso. Eres Sergio García, tienes 40 y cuántos, casi 50 años.
Pues sí.
Y has ganado ese torneo y hay que tener respeto por el deporte y por la gente.
Muy bien. Luego nos cuentas la resolución. Gracias, Quique.
Sí, señor.
Hasta
chao.
Luego, un abrazo. Vamos a ir a San Mamés, ha terminado la comparecencia del Chingurri Valverde y comparecen ahora Iñaki Williams y Unai Simón. José Ángel.
Sí, dos pesos pesados. Si te parece, vamos a escuchar un poco la primera declaración del capitán Iñaki Williams.
Y si podemos escucharla, sí, pero si no nos llega el audio, no.
En los cuales nos hemos metido nosotros mismos en la boca del lobo. Evidentemente no es la situación que ninguno desearíamos. Pero ahora más que nunca, si cabe, tenemos que estar juntos porque las cosas se pueden poner peor de lo que están y es momento de ganar, de sumar de tres y empezar a despejar fantasmas.
Sí, Unai, Alberto Negro de Radio Euskadi. ¿A estas horas qué duele más, la derrota o ver el ambiente enrarecido, la respuesta de la gente, los nervios que parecen estar instalados?
Bueno, al final somos profesionales, evidentemente no nos gusta que nos piten, no nos gusta que se critique a nuestro juego, pero bueno, tenemos que hacer un poco, centrarnos en lo que nosotros podemos controlar, que es en nuestro juego, que es en el poder sumar y es lo que más duele es eso, el no haber podido sumar hoy. Pese a haber hecho, sinceramente lo digo, un planteamiento de partido que habíamos trabajado y que, bueno, una segunda parte muy intensa, de la cual creo que podemos salir reforzados en esa intensidad, en esa garra. Y bueno, ser más contundentes en las áreas, que es lo que nos ha faltado. Un primer gol de ellos con una muy buena salida de balón y un segundo gol en la que hemos cometido un error del equipo. Y bueno, nos ha costado un poco para la segunda parte, pero ya te digo que duele no haber sumado los tres puntos, pero yo estoy muy orgulloso de cómo ha reaccionado el equipo en la segunda parte y haber podido estar cerca de conseguir un punto.
Pues esas son las respuestas de los dos de los capitanes de la Técnic, de Iñaki Williams y de Noisimón. Hay preocupación en el bocho ante la derrota de hoy.
preocupación, ¿verdad, sin duda, José Ángel?
Sin duda, sin duda. Ernesto Valverde también, cuando le hemos preguntado a ver si se siente cuestionado, ha dicho que es indudable, que cuando hay una reprogramación como la doy para el equipo, el entrenador también está cuestionado, y ha reconocido que con el 0-2 y la gente silbando ha habido un momento en el que ha pensado que la cosa podía ponerse muy, pero que muy, muy fea. Así que sí, hay preocupación, sobre todo hay hartazgo, como decíamos al principio, y bueno, pues vamos a ver si el equipo reacciona o no. Incluso el ambiente ha sido tan raro que el propio Marcelino ha reconocido que ha notado un ambiente muy extraño, algo que no es habitual en Bilbao, y él conoce perfectamente San Mamés. Por cierto, déjame que termine con un apunte. Marcelino ha felicitado a sus jugadores por cambiar, ha dicho, la actitud y poner todo para ganar, y que con esta mentalidad es muy probable que puedan acabar en esa tercera posición.
Muy bien. Pues eso es lo que se ha dicho en San Mamés. Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto?
El Madrid no ha perdido la Liga. Se la han hecho a perder los árbitros de la Escuela Negreira. ¿Hablaréis hoy del baile de los jugadores del Barça cantando el perico que se siente? Otro, en cambio, un culé, dice que ahora resulta que no podemos celebrar en su campo porque bajan los aficionados a pegarte, y en tu casa tampoco, porque hay que tenerles respeto. Venga, hombre. Gracias, Oviedo, por la manita que nos habéis echado al Betis. Otro oyente nos deja una reflexión. Dice, entre ayer y hoy he visto 7 partidos entre primera y segunda división. Lo de las simulaciones, cuando van consiguiendo el resultado que necesitan, está siendo escandaloso. ¿Para cuándo una norma que diga que el jugador que solicite asistencia dentro del terreno de juego no pueda reintegrarse al menos transcurridos 2 o 3 minutos tras ser atendido? Se acabarían muchos problemas. Y sobre el tenis, decía un oyente, alarma Alcaraz. Desde Australia ha perdido la motivación por el tenis. No disfruta y no se divierte. Es muy preocupante. Como dice Angelito, ya no sonríe.
Calma, calma. Que no pasa nada. Que se pueden jugar 3 torneos no tan buenos. Y mira hasta dónde ha llegado, ¿eh? Semifinales, final y demás. Y volver a engancharse.
Las 12 y 1, hora menos en Canarias, el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte.